Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
En la patria de mi amor quisiera yo ver nacer el pueblo que puede ser sin odios y sin color. Quisiera en el juego franco del pensamiento sin tasa ver fabricando la casa, rico y pobre, negro y blanco.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos entrando a la última hora de transmisión de esta cita de lunes con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Está de visita en Cuba el presidente de Francia, François Hollande. Más de 200 trabajadores cubanos logran frenar un descuento salarial con una protesta. El expresidente estadounidense Jimmy Carter acorta una visita a Guyana por motivos de salud. Y el Tribunal Supremo de Suecia rechaza una apelación del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Pasamos con las informaciones en detalle. El presidente de Francia, François Hollande, llegó a Cuba el domingo por la noche en la primera visita de un jefe de Estado francés a la isla en varias décadas.
Hollande expresó entusiasmo a su llegada a La Habana, donde fue recibido en el aeropuerto por el vicecanciller cubano Rogelio Sierra y otros dirigentes de alto rango.
El presidente francés tiene planeado reunirse hoy con Raúl Castro, quien estuvo en Rusia y el Vaticano este fin de semana.
Hollande es el primer líder occidental que visita Cuba desde que el presidente Barack Obama anunció en diciembre el descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y La Habana.
A diferencia de Washington, Cuba y Francia mantienen desde hace años relaciones financieras y un comercio bilateral de casi 400 millones de dólares.
Un desfile contra la homofobia y la transfobia, organizado por el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, tuvo lugar el sábado en la capital cubana. Nelson Álvarez nos informa.
Nosotros tuvimos la cobertura en el desfile de una manera muy independiente. No fue algo oficial que se nos permitió decir que nos acreditamos como organización, porque bueno, de hecho, todavía aquí en Cuba no se permite ninguna organización independiente. Todo está sujetado al CNSEC. Claro, no se hizo visual con pancartas, nosotros somos Afroalco, nosotros somos Alianza Alcohol Libre de Cuba, porque bueno, no se es permitido. El desfile me dicen que hay menos personas que años atrás. Creemos que esto viene dado a todo el contexto que se está viviendo actualmente con la comunidad LGBT y en Cuba, ¿no? De una forma u otra, ante el mundo se visualiza de que todo está más libre, que hay más democracia, y bueno, yo como parte de la comunidad, y le digo que es todo lo contrario. Pero bueno, aún así, las personas que fueron estuvieron muy alegres, porque bueno, es un día donde también uno se siente más personas, que es lo que se necesita, ¿no? No que se diga hoy o una semana de no a la homofobia, ¿no? Que sea a la diaria. Fue un recorrido muy corto, fue desde la cascada de Malecón y 23 hacia el pabellón Cuba, que está en calle N. Solamente. Puedo decir que no fue algo tampoco que fue trascendental como las marchas que se hacen aquí en otras ocasiones.
En otras informaciones, la policía detuvo en La Habana a un opositor pacífico y amenaza con condenarlo bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. La denuncia la hizo desde la capital cubana el exprisionero político Wilberto Parada, en contacto con Radio Martí.
Un activista detenido en la unidad de dragones que se llama Reiniel Rodríguez Mendoza. Este activista de la UMPACO, la seguridad del Estado lo mandó a detener por participar en manifestaciones pacíficas en las que sucedieron el lunes pasado. Están amenazando llevarlo a la unidad de Salja para aplicarle el peligro, sin hacer nada, solo porque pertenece a la Unión Patriótica de Cuba y es opositor.
Los aproximadamente 200 trabajadores estatales que hicieron una huelga de el viernes en la Isla de la Juventud lograron que las autoridades respondieran a su demanda. Nuestro colega Adriel Reyes nos informa.
Trabajadores de la empresa de seguridad y protección SEPROT de la Isla de la Juventud lograron que les pagaran sus salarios tras realizar una protesta pública el viernes.
Ellos ayer le pagaron al área 3 y a las 5, le pagaron el salario, porque no le quedó otro, porque no le iban a pagar a nadie. Y que se comprometieron con los demás trabajadores que a partir de hoy le iban a ir pagando a los que faltaban.
Así explicó el activista Pinero Adel López, mientras el custodio y trabajador de SEPROT, Roberto Bisset, contaba desde el medio de la manifestación.
El director y los dirigentes de la empresa, ellos están en un descuento ilegal, ¿eh? Y bajo fuerza, el dinero del salario básico de los trabajadores, quemado 200 trabajadores.
Además de descontarle al salario básico de los trabajadores, también les habían cortado otros ingresos del suplemento alimenticio.
Nos están robando también todos los meses. Nos tienen que pagar 14.40 del estipendio alimenticio. Y nada más que nos están pagando nada más $4.20. Se roban 10.20. Ellos, no hay explicación para los trabajadores. Y meten mentira. Y viene el partido, y viene el gobierno, y todo es mentira aquí.
Activistas de derechos humanos se sumaron a la protesta, convocados por los propios trabajadores de la Isla de la Juventud, según cuenta el opositor Ramón Salazar.
Sin embargo, nosotros llevamos allí una cámara, lo estaban filmando y salió un miembro de la directiva de la empresa que no querían que le firmaran la empresa. Luego salió el director y entonces incluso este director agresivamente nos empujó allí delante de los trabajadores. Lo que más me llamó la atención no fue quizás esa agresividad, sino que cuando él nos empujó a nosotros, esos mismos trabajadores casualmente le fueron para arriba a ese director de la empresa porque ya están estimados. Tuvimos nosotros que interceder, meternos en el medio para que los trabajadores no le vieran.
La manifestación pública de los custodios de la Isla de la Juventud concluyó varias horas después de iniciada, cuando los reunieron a todos en la sede de la empresa y accedieron a pagarles, por lo menos a los que habían protestado. Al resto debían remunerarles en los días siguientes. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:07, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desmintió que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Raúl Castro hayan tratado durante la última reunión la apertura de bases militares rusas en la isla.
Peskov destacó que este asunto no figuró en la agenda, agregando que las relaciones entre Moscú y La Habana tiene un carácter amistoso.
Fueron unas declaraciones de Dmitry Gorozov, jefe adjunto del Comité de Seguridad de la Cámara Baja del Parlamento Ruso, las que provocaron cierta confusión acerca de lo discutido por Putin y Castro.
Gorozov dijo al periódico Izvestia que la base militar de Lourdes podría ser reabierta y Rusia podría reforzar sus vínculos militares con Cuba.
Exactamente a las 8:08, en un artículo publicado por el sitio Republican American, el escritor y ex piloto estadounidense John Lower recalca que la mayoría de los estadounidenses no conocen que Cuba estuvo profundamente involucrada en la guerra de Vietnam.
De hecho, afirma Lower, Cuba tenía un batallón de ingeniería, una línea de suministro a los comunistas que combatían a los estadounidenses, y las instalaciones cubanas incluían un campo de prisioneros y un hospital de campaña en Vietnam del Norte.
El escrito recuerda 17 aviadores estadounidenses capturados en el norte de Vietnam y luego llevados a Cuba para ser usados en experimentos médicos en técnica de tortura.
El expiloto advierte que las propuestas del presidente Barack Obama respecto al régimen cubano deberían considerar que soldados de Estados Unidos capturados durante la guerra de Vietnam, fueron encarcelados y torturados en infernales campos de prisioneros operados por los cubanos.
En otras informaciones, el expresidente estadounidense Jimmy Carter tuvo que acortar su visita a Guyana por motivos de salud. Carter, de 90 años, no se sintió bien y regresó el domingo a Atlanta, pero los miembros de su fundación continuaron en Guyana para observar las elecciones que tendrán lugar en ese país.
En las últimas semanas, los observadores del Centro Carter han hecho varias inspecciones en los 10 distritos electorales de Guyana.
Carter desempeñó un rol importante en las reformas electorales que llevaron a unas elecciones libres y justas en 1992 en Guyana.
La Fiscalía venezolana presentó ante un tribunal del estado de Táchira, fronterizo con Colombia, a un teniente, 4 sargentos, 3 cabos y un soldado de rango por la muerte de Jorge Alba, un detenido de 22 años que intentó fugarse.
Los militares detuvieron a Alba tras ser atacados con armas de fuego desde un supuesto depósito de combustible ilegal. El gobierno venezolano mantiene al ejército en la lucha contra el contrabando de combustible y alimentos.
Por la frontera con Colombia es por donde se escapa el 40% de los productos de consumo básico, según cálculos oficiales.
Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de más de 2.000 kilómetros en la que existe una fuerte actividad de contrabando.
Las encuestas de a pie de urnas en Polonia sugieren que el presidente Władysław Komorowski podría quedar en segundo lugar en las elecciones presidenciales del domingo, detrás del candidato conservador Andrés Duda.
La encuesta mencionada por la prensa nacional de Polonia y divulgada poco después del cierre de los colegios electorales reflejó al candidato Duda con casi un 35% de los votos, mientras que Komorowski acumulaba algo más de un 32%.
No se han dado a conocer resultados oficiales, pero sí se confirman las cifras de las encuestas de a pie de urna. Será necesaria una segunda vuelta electoral el 24 de mayo.
Los sondeos antes de la elección pronosticaron una segunda vuelta tras una campaña electoral que fue calificada de opaca y que se concentró en la seguridad interna y asuntos domésticos.
El Tribunal Supremo de Suecia rechazó una apelación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y mantuvo la orden de detención en su contra por supuestos delitos sexuales.
La Corte Suprema de Estocolmo alegó que no existen motivos para retirar la acusación contra Assange y que la investigación continúa abierta.
Desde el 2010, los fiscales suecos intentan interrogar al fundador de Wikileaks por acusaciones de violación, abuso sexual y coerción contra dos mujeres.
Assange lleva casi 3 años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres ante el temor de ser extraditado a Suecia y Estados Unidos.
A través de un documental sobre las minas antipersonales en Camboya, estudiantes de periodismo de Northwest University de Estados Unidos envían un mensaje a los gobiernos del mundo y a grupos armados para que abandone la idea de usar algo tan destructivo. Gilberto Cabrera nos informa.
Camboya es uno de los países del mundo en donde las minas antipersona azotan a la población civil de forma más dramática.
Quise contar esta historia para ilustrar las penurias que atraviesan a diario los sobrevivientes de un accidente con minas antipersona.
Melanie Saltzman formó parte de un equipo investigativo de estudiantes de periodismo y sus maestros que no solo ahondó en las crueles secuelas del uso de minas antipersona, sino que también evaluó el multibillonario esfuerzo del gobierno de Washington para eliminarlas de todos los rincones del planeta. Los docentes de Northwestern University reconocen la importancia que el trabajo de campo tiene para sus pupilos.
Cada año elegimos un tema de fondo para que los estudiantes lo evalúen. Les da la oportunidad de estudiar un tema sustancial y les permite viajar al exterior.
Otro de los estudiantes integrantes del equipo presenció la manera en que se lleva a cabo la desactivación de los explosivos en Irak.
Fue sumamente excitante. Hemos invertido tanto tiempo aprendiendo de este tema, que estar en el campo presenciando en vivo la labor que hacen los encargados de desactivar las minas es inigualable. Como veterano de guerra, este tema es de particular importancia para mí.
Los muchachos tienen como meta que tanto el estudio como el documental lleven a la concientización de grupos armados y gobiernos del mundo para que desistan de la utilización de estos devastadores artefactos.
Son las 8:14 minutos de la mañana. De aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá, como es costumbre, y solemos hacer, vamos a repetir los números ganadores de la Lotería de la Florida y los sorteos de ayer, más temas que lo que nos trae Lucy, nos trae Lucy, un poco más también de la buena música. Tengan la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de
la Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí recarga tu teléfono celular en Cuba con $10 o más.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Envía un correo electrónico con tu número móvil a cubacelulares@gmail.com y sé parte del sorteo que Radio Martí realiza de lunes a viernes, seleccionando un ganador a diario. Envía tu correo electrónico ahora mismo, cubacelulares@gmail.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con vientos de 45 kilómetros por hora, ahora como una depresión tropical, ha nacido ubicada a unos 32 kilómetros al suroeste de la base aérea de Seymour Johnson, en Carolina del Norte. Con una presión mínima de 1010 hectopascal, Ana se está moviendo al norte-nordeste a 13 kilómetros por hora. Y esta tarde debe alcanzar el sudeste de Virginia, acelerada por un frente frío que la debe llevar a las aguas del Atlántico en horas de esta noche. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas en horas de la tarde en las provincias orientales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas con el decano Jerry del Castillo. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos? Muchas gracias y saludos para todos ustedes. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy en las grandes ligas. Primero en la Liga Americana, los Blue Jays de Toronto visitan a los Orioles de Baltimore. Marco Estrada contra Ubaldo Jiménez. Los Yankees juegan en Tampa contra los Rays. Cici Sabathia, que todavía busca su primera victoria de la temporada, contra Alex Colomé. Kansas City en Texas contra los Rangers. Danny Duffy abre contra Colby Lewis. Y las Medias Rojas de Boston en Oakland contra los Atléticos. Rick Porcello contra Scott Kazmir. Pasando a la Liga Nacional, Pittsburgh juega en Filadelfia. Garrett Cole abre contra Jerome Williams. Los Bravos de Atlanta juegan en Cincinnati contra los Rojos. Shelby Miller contra Mike Leake. Chicago Medias Blancas en Milwaukee contra los Brewers. Jeff Zamarja contra Willy Peralta. Los Mets de Nueva York juegan en Chicago contra los Cubs. Jacob deGrom y John Lester. Los Washington Nationals en Arizona contra los Diamondbacks. Max Scherzer contra Josh Carpenter. Y los Marlins cierran el schedule esta noche contra los Dodgers de Los Ángeles, allá en la costa del Pacífico. Ese juego comienza a las 10:10 hora del este. Tom Coler abre para los Marlins contra Zach Greinke. En los playoffs del basquetbol profesional, los Atlanta Hawks y los Washington Wizards continúan su serie en la capital estadounidense esta noche. El juego comienza a las 7 y ese partido lo pueden escuchar aquí a través de Radio Martí. Washington tiene la ventaja en esa serie, 2-1. Un poco más tarde, en Memphis, los Grizzlies reciben la visita de los Golden State Warriors. Memphis está en la delantera en esta serie, 2-1. Y para cerrar, ayer en el béisbol de las Grandes Ligas vimos que el pitcher de los Yankees de Nueva York, Michael Pineda, ponchó a 16 bateadores en el juego contra los Orioles del Baltimore, aunque lanzó solamente 7 innings. El récord de ponches en un juego de 9 innings en las Grandes Ligas lo tiene Roger Clemens, que ponchó a 20 bateadores 2 veces y empatado con Kerry Wood, que también, pichando para los Cubs de Chicago, ponchó a 20. El récord, el último en hacerlo fue Wood, que lo hizo en mayo del año 1998. Se acabó lo que se daba, pórtense bien, y reportándole para Radio Martí, Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Está de visita en Cuba el presidente de Francia, François Hollande. Más de 200 trabajadores cubanos logran frenar un descuento salarial con una protesta. El expresidente estadounidense Jimmy Carter acorta una visita a Guyana por motivos de salud. Y el Tribunal Supremo de Suecia rechaza una apelación del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Son las 8:21 de la mañana por acá, claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. Jerusalén se convertirá en el escenario de un festival de ópera israelí en el que los amantes del género podrán ver El Elixir del Amor, obra del compositor Caetano Donizetti, a los pies de las murallas de la ciudad antigua. La popular comedia operática, compuesta al parecer en solo 13 días y considerada con el correr de los años como una pequeña obra maestra del músico italiano, se presentará en las piscinas del Sultán, una imponente explanada situada a escasos metros de la Ciudadela de Jerusalén. Este festival incluirá varios eventos musicales como conciertos vocales, actuaciones para niños, Museo de Arte Judío Italiano, el Museo de las Tierras Bíblicas, el Museo de Israel y otros auditorios. Los organizadores pretenden trasladar al público al Israel de los años 40, llenando de girasoles, vehículos de época y de otras sorpresas el escenario. Esta localización, que ya ha servido como escenario natural de conciertos y óperas en el pasado, es una de las más emblemáticas de la ciudad y supone todo un lujo para aquellos que disfrutan de la música con el cielo estival estrellado como cúpula. Jerusalén es una ciudad increíble a la que potencialmente 4,000 millones de personas desean visitar al menos una vez en la vida. Esta es una nueva oportunidad con la ópera y confían en que llenará la ciudad de sonidos y colores. Israel suele atraer cada año a numerosos aficionados a los pies de Masada o a la ciudad de San Juan de Acre. Ahora, junto a Jerusalén, se establece un trío y se venderán al mundo como la tierra de la ópera. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:23 de la mañana. En nuestros relojes. Bueno, y vamos a repetir por acá inmediatamente la Lotería de la Florida, los números agraciados en los diferentes sorteos de ayer. Comenzamos por acá con el Fantasy Five, que son, como ustedes saben, 5 numeritos. Estos 5 numeritos fueron el 2, el 7, el 8, 33 y 35. En cuanto a la charada, tenemos que el 2 es mariposa, 7 caracol, 8 muerto, 33 tiñosa y 35 araña. Llama la atención que después de muerto venga la tiñosa. ¿Qué te parece? Vamos entonces con el Play 4, que son 4 números distribuidos en 2 diferentes sorteos. Sí, señor, primer sorteo del Play 4. Estos fueron los 4 números ayer. 8414, lo que es igual, 8414. Segundo sorteo del Play 4. Estos son los 4 números. 2392, o sea, 2392. Y pasamos al Cash 3, que es muy esperado este sorteo del Cash 3, que son 3 números también en 2 diferentes sorteos. El primer sorteo del Cast 3, estos fueron los 3 numeritos de ayer, el 4, el 7 y el 6, o sea 476, y también el 2, el 9 y el 0, o lo que es lo mismo, 290.
Es toda mi...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho y media de la mañana, en nuestros relojes estamos entrando de lleno ya la última media hora. Últimos 30 minutos disfrutando de tu grata compañía. En esta mañana de lunes comenzando la semana, 11 de mayo del 2015. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Reaccionan opositores cubanos a las declaraciones de Raúl Castro tras reunirse con el Papa Francisco. Detienen en Estados Unidos a 4 personas por el asesinato de 2 policías en el estado de Mississippi. También 4 militares colombianos mueren al estrellarse el helicóptero en que viajaban. Y un partido opositor sudafricano, tradicionalmente de blancos, elige a su primer líder negro.
Pasamos con las informaciones en detalle. La audiencia privada en la Santa Sede, concedida por el Papa Francisco al gobernante cubano Raúl Castro, calificada como estrictamente privada, se extendió por casi una hora.
Tras el encuentro con el pontífice en una comparecencia con la prensa, junto al primer ministro italiano Matteo Renzi, Castro elogió a Francisco por su sabiduría y su modestia, y dijo que si el pontífice sigue así, él mismo regresará a la Iglesia Católica. No obstante, recordó, soy comunista del Partido Comunista Cubano.
Castro también presentó al Papa a su hijo menor, Alejandro Castro Espín, y también estaba uno de sus nietos, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que se encarga de la seguridad del gobernante cubano.
Todavía no está claro el programa de actividades de Francisco en Cuba el próximo septiembre, pero sí se conoce que la visita se producirá antes de su arribo a Washington.
En otras informaciones tenemos que desde la capital cubana, Berta Soler, la representante de las Damas de Blanco, opinó acerca de los comentarios de Raúl Castro sobre el Papa Francisco.
Hay que felicitar al Papa Francisco, puesto que realmente por su sabiduría y ejemplo que ha dado siendo el Papa en estos momentos para la Iglesia Católica, para el mundo. Pero es bastante hipócrita el presidente Raúl Castro decir que él regresaría a la Iglesia Católica de nuevo, cuando realmente no se respeta a él, no respeta los derechos humanos dentro de Cuba, y manda, ordena a sus hombres y mujeres que agredan a mujeres pacíficas solamente por querer todos los domingos participar en misa en diferentes lugares de nuestro país, nos agreden y nos llevan a prisión. Entonces quiere decir que no respeta ni nunca ha creído en Cristo, ni creerá en Cristo, ni Raúl Castro, ni se descartó bien bastante importa Raúl Castro de decir estas palabras a su santidad Francisco.
Ayer domingo 10 de mayo se cumplieron 13 años de la presentación del proyecto Varela, una propuesta de ley del Movimiento Cristiano Liberación ante la Asamblea Nacional de Cuba.
Sus seguidores destacan la vigencia de esta iniciativa popular que busca impulsar reformas democráticas como libertad de expresión y asociación, derechos económicos, liberación de los presos políticos y una nueva ley electoral por medio de un referendo en base al artículo 88 de la Constitución de la República de Cuba.
El artista cubano Willy Chirino mostró su apoyo a su campaña Cuba Decide, el proyecto para la defensa de los derechos de los cubanos y la búsqueda de democracia en Cuba, promovido por Rosa María Payá.
Mi nombre es Willy Chirino, yo soy cubano y quiero para mi pueblo lo mismo que deben tener todos los pueblos del mundo, que es elegir su propio destino. Al pueblo de Cuba no se le ha preguntado si quieren cambiar o seguir con el sistema que los ha gobernado por más de 55 años. Y eso me parece una gran injusticia. Por eso exijo que se lleve a cabo un plebiscito para que el pueblo cubano decida. Si estás de acuerdo con este comentario, grábate o escribe en las redes sociales con la manera que tú piensas, con el hashtag Cuba Decide.
Más noticias de Cuba. 4 miembros de la comunidad LGBT fueron agredidas en la noche del viernes en la ciudad de Cienfuegos. Nelson Gandulla Díaz, presidente de la Fundación Cubana por los Derechos Civiles LGBT, denunció el incidente a Radio Martín.
Aquí en la ciudad de Cienfuegos han ocurrido también varios incidentes de violencia contra la comunidad LGBTI en estos días. Ayer mismo hubo un hecho violento contra 5 miembros de la comunidad LGBTI, 5 lesbianas en específico, por parte de heterosexuales. Fueron agredidas con armas cortantes. Las 5 muchachas que estaban en un establecimiento público estaban compartiendo entre amigas y, bueno, llegó el ciudadano portando un machete y las agredió a las 5. Ellas estaban en una mesa y él llegó a agredirlas, particularmente a ellas, a las lesbianas. Según los testimonios, llegó hablando palabras homofóbicas y demás, y esto ocurre en el marco de las actividades contra la homofobia que han comenzado en Cuba, también con una intervención que realizara Mariela Castro en el programa de la Mesa Redonda a favor de los derechos de la comunidad LGBT, según ella, y de leyes que según ella existen a favor de la comunidad LGBT en Cuba. Hay una que todavía está hospitalizada en observación porque tuvo una herida cerca de la yugular. Las demás fueron también heridas, pero con heridas menos graves. Esa persona está detenida. Tuvimos la suerte que la policía actuó rápido en esta ocasión.
El congresista cubano-americano Carlos Curbelo está preparando una modificación de la ley de ajuste cubano que impediría a los refugiados viajar libremente a Cuba hasta que se conviertan en ciudadanos estadounidenses.
Curbelo dijo en declaraciones desde su oficina: estamos buscando medidas para asegurar que solo aquellos que huyen de la opresión en Cuba puedan aprovechar sus ventajas.
Estados Unidos acoge a miles de cubanos cada año como refugiados que huyen de la represión política. Sin embargo, muchos de ellos van y vienen de la isla donde supuestamente se les perseguía, publica el diario Tyler Morning Telegraph.
El proyecto de modificación aún está en proceso legislativo, pero de aprobarse serían los cambios más significativos en la ley de ajuste cubano en casi medio siglo.
4 personas fueron detenidas el domingo por el asesinato de 2 policías en el estado norteamericano de Mississippi.
Cortes Bank, de 26 años, y Joanny Calloway, de 22, fueron arrestados por cargos de asesinato a un agente en horas de servicio, mientras que Marvin Bank, de 29, fue arrestado por su complicidad en el hecho. Un cuarto sospechoso, Cornelius Clark, enfrenta cargos por obstrucción a la justicia.
Los policías Benjamin Dim, de 34 años, y Lee Corey Tate, de 25, perecieron el sábado cuando los ocupantes de un vehículo que detuvieron por una infracción del tránsito dispararon contra ellos.
En otras informaciones, el expresidente del gobierno español, Felipe González, se prepara para viajar a Venezuela con el fin de asesorar jurídicamente a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. En Madrid tenemos a Miguel Manrique, que nos ofrece las declaraciones del político socialista.
En un encuentro con periodistas en Madrid, González afirmó sentirse tranquilo ante las advertencias del gobierno venezolano de impedirle la entrada al país el próximo 17 de mayo para asistir un día después a la vista previa contra el opositor Leopoldo López.
Si el gobierno decide que no entro, no voy a provocar ningún incidente de forzar un escándalo en frontera. Espero que no lo decida así. Si decide que sí, que puedo actuar, haré lo que hago siempre.
El veterano dirigente se siente preocupado por el espacio de dictadura que, según él, se ha instalado en Venezuela. No considera que lo suyo sea una injerencia, pues acepta las críticas de Nicolás Maduro cuando se refiere a España.
No se lo reprocho. Las descalificaciones son impropias de la dignidad del cargo. Pero la crítica de desahucios o de paros, de lo que sea, no se lo reprocho. Porque a continuación nos ha invitado a todos a que hagamos comparaciones.
Felipe, como popularmente se le menciona en España, dijo que no solo le han impulsado los principios principios democráticos para estar al lado de los procesados, sino también los puramente humanos.
Decidí, viendo a las esposas de los procesados y a los abogados, decidí que iba a asumir esa figura jurídica que es la que está en la legislación venezolana, pero obligando a Venezuela, pero fuera de la legislación venezolana, está la famosa figura esta de amigos curiae, que nos permite a mí y a otros participar en la defensa de los procesados.
Miguel Manrique, Martí Noticias.
Cuatro militares colombianos murieron el domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban. Los militares hacían labores de abastecimiento a varias unidades de tierra que combaten a la guerrilla de las FARC.
Según reportes preliminares, el helicóptero sufrió fallas técnicas. Los cuerpos de las víctimas pudieron ser recuperados del lugar.
El ejército colombiano tiene decenas de helicópteros que utilizan para el traslado y abastecimiento de tropas y para combatir a los guerrilleros.
Exactamente a las 8:40 minutos, Rusia mostró este sábado su nueva maquinaria de guerra durante el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja, aniversario 70 de la rendición de la Alemania nazi y el papel clave del Ejército Rojo en la derrota.
El desfile militar de este año ha sido el más grande desde el colapso de la Unión Soviética, pero las celebraciones se vieron ensombrecidas por la ausencia casi total de líderes europeos que rechazaron la invitación del Kremlin por su intervención en Ucrania y la anexión en Crimea.
A la parada asistieron, además de Raúl Castro, el presidente chino y el de Venezuela, el secretario general de la ONU y líderes de países como Egipto, Palestina, India o Vietnam.
Los únicos europeos presentes fueron el presidente checo Miloš Zeman y el ministro de Exteriores francés Laurent Fabius. De Estados Unidos, Canadá y Japón no acudió ningún dirigente, a excepción de algún que otro diplomático en funciones en Moscú.
Exactamente a las 8:41 minutos, el principal partido opositor sudafricano, Alianza Democrática, considera históricamente como una formación de blancos, eligió este domingo a su primer líder negro, Mansour Mainay.
Mainay fue elegido con el 93% de los votos tras la renuncia de Helen Zille, quien estuvo en el cargo de la organización durante 8 años.
El nombramiento del primer líder negro de la Alianza Democrática Sudafricana es visto como una estrategia de transición y de transformación interna dentro de esa institución política.
La Alianza Democrática es la segunda fuerza política en Sudáfrica. Ha encabezado la lucha para reabrir los casos de corrupción contra el actual presidente Jacob Zuma.
Exactamente a las 8:42 minutos y 10 grupos armados de la República Centroafricana firmaron un compromiso para desarmarse y poner fin al conflicto bélico en ese país.
Así lo informó en la madrugada de hoy la misión de Naciones Unidas para la Estabilización de la República Centroamericana, tras largas negociaciones.
El martes de la semana pasada, la UNICEF anunció que varios grupos armados se comprometieron a liberar a todos los niños implicados en el conflicto y abandonar el reclutamiento de menores.
La presidenta Catherine Samba Panza encabeza actualmente un gobierno de transición en la República Centroamericana, junto con la Fuerza Pacificadora de la ONU, para tratar de estabilizar el país y conducirlo a elecciones.
Exactamente a las 8:42 minutos de la mañana. Estudios de la ciencia reflejan el daño que nos hacemos al permanecer mucho tiempo sentados. Solo mueve 2 minutos por hora y correrás menos riesgos de padecer diabetes, cardiopatía o morir de forma temprana. Este es el tema que nos presenta Miguel Ángel Rivera.
Parte de nuestro día se pasa sentado en el auto, en el escritorio o en el sofá de nuestra casa. Estudios anteriores han mostrado que permanecer mucho tiempo sentado cada día puede aumentar el riesgo de varios problemas de salud, como cardiopatía, diabetes y muerte prematura. Y aunque muchos dicen que sacamos tiempo para ejercicios regulares y vigorosos, sudar no es la única solución. Pero, ¿tiene usted 2 minutos cada hora para levantarse? Eso es lo que los científicos dicen que necesitamos, más o menos unos 2 minutos por hora cada día para caminar o cualquier otra actividad liviana. Esto podría revertir los efectos de estar sentados. La Universidad de Utah en Salt Lake City examinó la información de más de 3,000 pacientes adultos y descubrió que aquellos que alcanzaron actividades livianas por un par de minutos cada hora tenían un 33% de menor riesgo de morir en los próximos 2 o 3 años. Los investigadores compararon los beneficios de salud de episodios más largos de actividades de baja intensidad como estar parado contra actividades de intensidad leve como caminar. Así que recuerde, si por alguna razón no pudo hacer sus ejercicios, tome un par de minutos para caminar. Hágalo cada hora y quizás se pueda sorprender de los efectos y la diferencia que hace en su vida y en su salud.
Bien, 8:44 minutos de la mañana, de aquí a las 9, recta final de esta cita de lunes. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Acero Domínguez. Noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Aquí tendremos a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en combo propio. Espacio que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Y nuestro cierre musical, mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información, el mundo en tu radio. Somos Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez a continuación, adelante.
Mis amigos de Radio Martí, mientras la depresión tropical Ana ha estado afectando Carolina del Norte con vientos de 45 kilómetros por hora con rumbo esta tarde hacia el sudeste de Virginia, las altas presiones del Atlántico han estado dominando el área del Caribe con condiciones del tiempo muy estables. Los fuertes vientos del noroeste en la altura han estado arrastrando mucha masa de aire seco sobre Cuba, especialmente en las regiones occidental y central, que han estado limitando la actividad de las tormentas eléctricas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas en horas de la tarde en las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, ayer el pitcher de los Yankees, Pineda, ponchó a Yesay Orioles, algo que si no es un récord, un buen averaje. Decano, cuéntame, buenos días.
Sí, es buen averaje, Oscarito, porque ponchó a esos 16 bateadores en 7 innings solamente que lanzó.
Increíble.
Sí, que ponchó a más de 2 bateadores por inning. No es récord, pero buen averaje.
Definitivamente.
Y mejoró su récord en lo que va de temporada. 5 victorias sin derrota. Carlos Beltrán y Brian McCann conectaron larga distancia para los Yankees, que le ganaron a los Orioles 6-2. En el resto de la Liga Americana, ayer Boston superó al Toronto 6-3. Mike Napoli y Pablo Sandoval dispararon jonrones. El de Napoli fue con 2 corredores a bordo. Los Indios de Cleveland le ganaron a los Twins de Minnesota 8-2. Después de permitirle un jonrón al primer bateador del juego, Danny Salazar retiró a los próximos 21 bateadores que fueron al plato contra él y ponchó a 11. Jason Kipnis y Carlos Santana combinaron para remolcar 5. Lonnie Chisenhall batió un jonrón con 2 corredores a bordo. Los Texas Rangers le ganaron a los Tampa Bay Rays 2-1. Adrián Beltre conectó jonrón y también remolcó la carrera decisiva. Los Angelinos de Los Ángeles le ganaron a los Astros de Houston 3-1. Garrett Richards permitió un solo hit en sus 7 innings que lanzó y ponchó a 10 bateadores. Los Seattle Mariners le ganaron a los Atléticos de Oakland 4-3. Félix Hernández 6-0 esta temporada y pasó los 2,000 ponches en su carrera, convirtiéndose en el cuarto pitcher más joven en superar ese número de ponches en las Grandes Ligas. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron al Cincy 4-3. Gordon Beckham terminó el juego con un hit que remolcó 2 contra el cerrador de los Rojos, Aroldis Chapman. Emilio Bonifacio remolcó las otras 2 del juego para las Medias Blancas. Kansas City le ganó a Detroit 2-1 en 10 innings. Omar Infante impulsó la carrera decisiva en la parte alta del 10º inning con un fly de Pisi Corre.
Un abrazo. Exactamente, 9 minutos, a las 9:00 a.m. usted estará escuchando el espacio con voz propia, con las muchachitas siempre tocando temas de interés, acá en el estudio Michelle, y lo que nos prepara el programa para este lunes. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días, feliz lunes.
Feliz lunes.
Bueno, hoy Exilda nos quiere hablar de la amistad entre las mujeres. Nosotras nos conectamos mucho, ¿no? Unas con las otras, muchas mujeres tienen amistades de décadas. Así que vamos a estar hablando un poco sobre cómo se forman, cómo se mantienen. Vicky nos quiere hablar de Indira Devi, la embajadora mundial del yoga. También vamos a estar hablando del miedo al fracaso y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Una pregunta, ¿es más fácil para una mujer tener amistad con un hombre que con otra mujer? La mitad, ay, de la mujer, chico, con el hombre.
Es que a mí no me gusta generalizar.
Sí, no te gusta generalizar.
No, yo creo que hay mujeres que se llevan muy bien con los hombres, sí. y a veces encuentran que las relaciones con las mujeres son un poco complicadas, hay otras que no, o sea, no sé, me parece una cosa muy individual.
Entre las mujeres casi, bueno, tampoco hay que generalizar, pero hay veces existe una competencia, y con el hombre no, pues, ¿sabes? Son distintos tipos de...
pero con el hombre la dinámica también es complicada de otras maneras, ¿no?
Ah, bueno.
Así que...
Bueno, todo es complicado.
Todo es complicado, bueno... Te deseo una buena semana a ti y a la audiencia.
Cómo no, gracias.
Chao.
ti de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, y hasta aquí tu programa Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jáuregui, Waldo Serrano y como jefe de turno, el santaclareño Pedro Corzo. Control del sonido, Teo Giró. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.